Curtidores de Hongos se vino con el espectáculo extremos, como bien decías, Fernando, con algunas marcas de estilo de los hongos indiscutibles y con algunas novedades. Empiezo por las novedades. Dos muy importantes. Una, unos curtidores más politizados que otros años, a pesar de que hemos reconocido en años anteriores el abordaje de la política, pero este es un espectáculo que tiene básicamente en su desarrollo, casi que en la totalidad, por no decir en todos ellos, salvo de repente en uno de sus bloques, una mirada de abordaje político continuo. Y la otra, ahora vamos a desarrollar un poco más este concepto, y la otra es en la imagen de los hongos, unos hongos que salían jugados con un color un poco más opaco en años anteriores, que salían más tenues desde el punto de vista de la iluminación, están muy jugados al brillo y muy jugados a la vitalidad del show a través de lo que es un gran iluminador como Martín Blasher, por supuesto, pero con una imagen distinta. Uno se enfrenta a esos hongos y ve como otra energía arriba del escenario. Y uno este concepto con algo que es característico y que es, yo, si no es, porque estamos muy temprano todavía en el concurso, pero me adelanto a decir que va a ser uno de los mejores coros de este carnaval, no tengo ni duda, ninguna duda, me pareció un sobresaliente trabajo coral, que uno dice, bueno, pero ¿qué tendrá que ver el vestuario con el coro? Yo digo que hay un elemento de transmisión, de energía, de fuerza, de polenta, que ni que hablar, que si uno lo analiza exclusivamente como un elemento auditivo, lo refiere al coro, pero es más que eso. Hay una potencia que se transmite, que es un recurso persuasivo, eminentemente, que está plantado por esa constitución de imagen, de fuerza, de brillo, de color, más allá de que la escenografía en este caso ayuda, como una rueda gigante enorme, que también da cierta opulencia al repertorio. Desde ese lugar, uno detecta cosas nuevas y cosas del estilo de Curtidores de Hongos que posicionan un espectáculo que para mí tuvo una satisfactoria primera rueda, que tuvo momentos destacados, pasajes, bloques que para mí funcionan en esta propuesta, algunos otros que de repente no tienen el mismo rendimiento o esa misma devolución. Ahora nos vamos a meter un poco a desagregar, por lo menos a lo personal, cuáles me han gustado más que otros, pero que de cualquier modo dejan una buena sensación, una sensación de un espectáculo para mí más que satisfactorio en esta primera ronda.
Yo creo que tuvo, sumando prácticamente todos los conceptos que vos das, tuvo un muy buen ritmo, tanto en la forma de cantar, de arreglar esa iluminación. Tal vez algo tuvo que ver, uno a veces lee cosas que van más allá de las ideas del realizador, pero tal vez tuvo que ver con el trasfondo de que se trataba de un parque de diversiones, que justamente requiere de una cuestión de movimiento, de vida, de vitalidad, y que a partir de ahí, de alguna forma, intentaban pintar, creo que con éxito, si buscaron eso, justamente es ese clima, esa fuerza, esa potencia, esa cierta emoción que traslada la imagen de un parque de diversiones que, como decía Guzmán, estaba en un amplísimo telón en el fondo, obviamente coronado con tal vez el símbolo mayor, o los dos símbolos mayores de un parque de diversiones, que son la rueda gigante y la montaña rusa.
Sin pensar en términos concurseros, en lo que vamos a plantear, me interesa mucho insistir en la propuesta. Es una propuesta que, si uno toma la idea del parque de diversiones, a mí no me hizo divertir, no hace divertir, hace pensar. Es una murga que está enfatizando prácticamente en todo el tiempo dos componentes fundamentales en su propuesta: la política y algunos toques ideológicos. Con Guzmán Ramos hace ya unos 10 años habíamos escrito una especie de clasificación, sin ansia ni ánimo clasificatorio, de las murgas para entender sus propuestas. Y decíamos que había murgas a predominio o a predominancia escénica, otras a predominancia política, otras a predominancia ideológica, otras a predominancia humanística y otras más como locas, a predominancia llamamos trans. En aquella época trans quiere decir más allá de, no es como que en realidad ha tomado otro matiz a través de las reivindicaciones de género en el momento actual. No era en el sentido que nosotros le damos en ese momento. Y esto es una propuesta eminentemente politizada, pero politizada con nombre, apellido, con países. Habla de Argentina, de Bolivia, de Brasil, de Uruguay, pero con nombre y apellido los países.
De Chile.
Plantea lo de a Lula, el Frente Amplio, cómo venía, la montaña del parque, en fin, me parece que, y las caídas de ahí, la Casa de los Espejos, donde la gente, y esto es un componente más ideológico, que vive al límite, que lucha al extremo y que busca su camino, me parece que realmente es una murga que hace pensar, que diría, enfatiza la política, pero la política no partidaria, el fenómeno político y digamos hacia dónde la sociedad y sus habitantes y todos nosotros nos podemos beneficiar y cuáles son las contras que tiene un sistema político represivo. Y lo dicen y lo dicen con nombre y apellido, y me parece que eso, no sé, yo le doy mucho valor. No quiere decir que, por eso digo, no hablo en términos concurseros, hablo en términos de la propuesta. Eso tiene la propuesta. A mí es una propuesta que me parece que la hubiera suavizado con un poco de risa. Le falta un poco de risa, o mucha risa, o no sé, pero risa. Yo me hubiera gustado reírme. No me divirtió, me hizo pensar, me gustó escénicamente la belleza de su canto, de sus trajes, ni que hablar, no soy experto en eso. Pero sí me importa destacar la valentía y la crudeza política, más política que ideológica, de su planteo.
Yo comparto, Alejandro, el desarrollo que hacías y uno de los juicios también que tiene que ver con el humor. A veces uno, cuando se enfrenta a una política, a una propuesta, dice, bueno, falta humor en un espectáculo. Y parece como que es un concepto que se aplicaría para cualquier tipo de repertorios. Hacía la introducción en la primera intervención de cómo un espectáculo está jugado en un plano eminentemente racional. Por eso mismo que decías vos, es un espectáculo con un discurso fuertemente politizado. En ese caso, el reclamo al humor es justamente como forma de equilibrar una propuesta y de darle un sentido más lúdico en algún momento, que creo que este espectáculo puede echar mano a algunas escenas, quizás ajustando de repente algunas en las que se apela al guiño humorístico y no necesariamente se consigue. Ahora nos vamos a meter un poco más porque creo que el medio es muy interesante. Aparece un parque de diversiones para jugar en el concepto de los extremos, un concepto que está bien representado, bien respaldado por alguno de los momentos. Va a quedar claro cuando digamos ahora cuáles son ellos, donde el espectador detecta esos extremos. El primer lugar es esas quejas, ¿no? Ese popurrí a modo de cuarteta que arranca con mucha fuerza y que luego tiene algunas intervenciones habladas que me parece que no son efectivas. Yo diría que si hay algún punto para entrar a editar de cara a una segunda rueda, el espectáculo me parece que pudieran venir por ahí, por agilizar y por darle además a una murga que arranca como un huracán en materia coral, tanto en su presentación como en el arranque del popurrí, una mayor continuidad ahí. El punto que a mí particularmente me parece menos logrado del repertorio es esta mirada sobre el country o sobre los barrios privados. De todos modos, creo que es un momento rápido, breve, que tiene un punto fuerte, sí, cuando se habla de las desigualdades, con ese toque de protesta, con ese toque punzante, hablando de aquellos que están fuera de la realidad. Yo diría que, aunque no me parece un gran cuplé, sí digo que hay un mensaje bien elaborado y que, una vez más, a la hora de jugar con los extremos, bueno, poner a aquellos que viven en una realidad paralela en contraposición con aquellos que sufren, me parece que es una buena forma, insisto, de fundamentar el espectáculo. Viene esta historia de la Caja de los Espejos con el tema El Surco, que lo hemos conocido la versión uruguaya por Humberto Piñeiro y por Julio Víctor González, los cantantes del Sucará, pero que es un tema original de Chabuca Grande, ahora lo chequeamos en internet, donde se habla justamente de las luchas frente a la adversidad, ¿no? Y ahí se hace una puntualización muy interesante, que es seguramente contra alguna enfermedad. Me parece que es un momento muy bien logrado de la murga.
Y quiero decir, con una estupenda interpretación de Sebastián Martínez, ¿no? Un momento en el cual realmente se luce toda la parte vocal y se luce también la iluminación, con un hallazgo muy particular en la focalización del solista.
Sí, señor. Insisto, me parece un momento muy importante de este espectáculo. El mensaje, el abordaje aquí es justamente hay una persona, o imaginariamente, porque el libreto creo que apela a un lugar imaginativo también. Evidentemente podemos imaginar a una persona padeciente o sufriendo ante una adversidad, que puede ser una enfermedad, que tenga un tratamiento. Se habla por allí de las sesiones. Creo que incluso hasta puede uno identificar alguna de esas enfermedades que tiene un tratamiento en ese tipo de sesiones. Y se habla de la fuerza para llegar, pero sobre todo un enfoque humano del que está dando la batalla. Me parece que es una forma también de hablar de los extremos y de en ver al individuo enfrentado a sus propios abismos, que no son otros que sus sufrimientos y sus padecimientos. Me parece que es un momento muy interesante de la murga. Y creo que después viene un cuplé político, muy, para mí muy bueno también, que es el que habla sobre los cambios, ¿no?, del progresismo a la realidad, podríamos decirle, representado a través de la montaña rusa, donde, como Alejandro describía, se hace un pasaje por distintos países: Brasil, Argentina, Chile, la situación de los indígenas y de la Amazonia. Bueno, al fin se habla de la Amazonia. Iban bastantes días y no habíamos encontrado como un discurso que nombrara uno de los temas que no nos son tan ajenos, a pesar de que no está inserto a la realidad uruguaya, más allá de que los temas medioambientales sí lo están. Creo que, sin hacer un abordaje sobre las causas que llevan a esos cambios, ¿no?, del progresismo a digamos, sistemas políticos, ¿no?, a signos políticos que son opuestos a los que predominaron hasta este cierre de ciclo en materia política en esta región, bueno, se hace una descripción con, una vez más, una especie de tono de protesta y de descripción de algunas de sus características. Hasta Macri es ocupado en Argentina, o la situación de Bolsonaro en Brasil, o las protestas en Chile, que también han insumido varios momentos. Y ni que hablar de la situación de los indígenas, sobre todo en algunos, en la cultura brasileña o en la política brasileña, que es un tema que en Uruguay, insisto, no tiene una gran visualización, pero que es tremendamente importante. Y después viene de ese pasaje de la descripción de estos sucesos en Latinoamérica, una mirada sobre el Uruguay y sobre la coalición. Me parece que ahí es otro de los puntos donde, en ese reclamo que le hacemos de mayor juego humorístico a Curtidores de Hongos, creo que para una segunda vuelta podría de repente hacerse un poquito más corto, porque la idea queda reiterada, a pesar de que creo que está bien lograda, buscar algún golpe humorístico, porque habilita sobre todo la caricatura política. Es cierto que lo tiene, si hay algún momento dentro de este repertorio donde hay devolución humorística es ahí, pero me parece que podría haber de repente una subida de voltaje para que el espectáculo tuviera un equilibrio interesante al final en este cuplé de los Quali Boys. Ayer, en el espectáculo de Cayó la Cabra, hablábamos fundamentalmente de un cierre del espectáculo hablando, o a partir de un diagnóstico pesimista, que es el que las murgas, y especialmente las murgas políticas y las murgas políticas que sintonizan con un pensamiento progresista o de izquierda, desde el punto de vista del ánimo, evidentemente, que están en una situación adversa. Y creo que cuando uno entra a cortar transversalmente las propuestas que se van sucediendo, encuentra un discurso bastante similar en algunas consideraciones, que tienen que ver con, bueno, esa posibilidad de rearmarse, de ver, entre comillas, por parafrasear a las cabras, el fracaso como oportunidad, la posibilidad de reciclarse, la posibilidad de seguir adelante, un mensaje que, aún dicho taxativamente, como en el caso de los Curtidores de Hongos, habla o propone un signo esperanzador desde ese lugar. Y sumo aquí algunos elementos técnicos que creo que levantan esta propuesta al final, ¿no?, con todo lo que es el rendimiento coral y musical de el arreglo de la canción final, que me parece una belleza, y de todo el lucimiento del coro, que me parece de altísimo nivel también.
En la retirada hay un solo de redoblante.
Ronald Arismendi.
Exactamente, y quería subrayar eso.
Sí, señor, que es una parte emotiva también muy linda. Aquellos que quieran verlo, lo tuiteé ahí porque sabía que lo iban a hacer. Me lo había comentado Gonzalo Palau antes de subir al escenario, que se venía, bueno, un homenaje lindo al Ronald. Y bueno, es una figura que creo que todos recordamos. Para aquellos que no lo saben, falleció en el transcurso del año pasado, y creo que los Curtidores de Hongos, que era una de las murgas de la que él vistió su camiseta, a pesar de que sus orígenes estaban en los Curtidores de Diablos y nos obligan a salir, y bueno, muchos años en Falta y Resto también, y ahora la historia más reciente se la conoció con A Contramano, con John Timoteo y Asaltantes, entre otras murgas, bueno, y Curtidores de Hongos el año pasado, ¿no? Fue
sí,
su
señor.
Última murga. Bueno, que le hizo un lindo recuerdo a Ronald.
Un músico de enorme talento y muchísimo estudio. Y un ejemplo de resiliencia. Cayó hasta lo más profundo, contado por él con mucha crudeza. Salió con muchísimo esfuerzo y muchísimo trabajo, y se convirtió en un tipo que se cuidaba profundamente, y que he compartido, he tenido la suerte de compartir tiempo con él y con algún grupo, y de esos que enseñaba sobre la vida sin dar lecciones, simplemente con el ejemplo, con la charla, con la mirada. Un tipo al que realmente el carnaval tiene que extrañar, porque es gran parte de la historia y gran parte de lo que es todo ese círculo que muchas veces tiene la historia de los murguistas. Muy merecido el homenaje. Tal vez hubiera sido mejor que de alguna manera expresen algo respecto a él, pero tal vez eligieron hacerlo simplemente a través del sonido de su instrumento,
que,
¿no?,
es una forma de expresarlo también.
Sin lugar a dudas, era un fanático, era un fanático, lo cuento como detalle, de la batería tradicional. Para él cualquier cosa que saliera del bombo, platillo y redoblante era casi una herejía, y él decía que era capaz, con el redoblante y estudiándolo, de conseguir cualquiera de los sonidos que podían conseguir otros a través de medios, según él, fuera de la ortodoxia. Realmente todo un personaje.
Tal vez por radio sea insuficiente la descripción. No es solo un solo de redoblante, sino la escena está muy bien lograda. Las luces disminuyen, la murga se repliega, queda un foco en él y hay un, no sé, 30 segundos más o menos, cuánto podrá durar ese toque que hace el redoblante, pero me pareció todo eso muy bien logrado.
Yo resumo diciendo que creo que es un espectáculo satisfactorio, el de Curtidores de Hongos, que tiene aspectos técnicos sobresalientes, el coro es claramente el que voy a destacar, que tiene un medio con puntos altos, quizás no 100% parejo, pero las partes que de repente están un poco por debajo de lo que son sus momentos mejor logrados, tienen terreno sobre todo para editarse, al principio y al final, ¿no? Que ahí es donde me parece que puede venir alguna mejora para la segunda rueda. De todos modos, satisfactoria propuesta, un buen arranque, una buena primera murga, una buena primera rueda de la murga.